Hola, buenos días. Bueno, ahora nos toca la sesión de alta disponibilidad en estas 12 horas del Data Center. Estamos aquí Pablo y Pedro Pablo. Vale. Y bueno, simplemente para que sepáis inicialmente un poquito las presentaciones, aunque vamos a ir muy rápido. Yo soy Pablo Doval, vengo de Plin Concepts, llevo la parte de SQL y BI. Aquí tenéis mis datos de contacto, pero ya los vais a tener en las slides, así que no me voy a entretener demasiado con ellos. Y bueno, Pedro Pablo.
Yo soy Pedro Pablo Malagón y trabajo en Microsoft como ingeniero SQL Server. Y entre los dos vamos a hablar de alta disponibilidad. Va a empezar Pablo mejor.
Vale, lo que vamos a hacer, un poco la manera en la que se nos ocurrió particionar esta sesión, en la que lamentablemente solo vamos a tener una hora, aunque nos podríamos extender, porque además es un tema que nos gusta bastante a los dos, ¿no? Va a ser de la siguiente manera. Vamos a empezar hablando de una serie de técnicas. No vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en nada súper técnico, pero sí que conozcáis al menos las técnicas básicas que luego van a servir para que Pedro Pablo tome un poco el relevo de la sesión y nos cuente unos casos de éxito, unos casos de estudios donde estas técnicas se aplican, estas y alguna más, ¿vale? Para hacer algo, unos casos realmente, realmente emocionantes, ¿vale? que vais a poder ver. Entonces, vamos a empezar con una que no es ninguna novedad, realmente no es novedad. Evidentemente, como todas las versiones de producto en SQL Server 2012, pues ha habido mucho, mucho progreso en este área. Es el tema del particionado. El tema del particionado ya apareció en SQL Server 2005. Vale, y básicamente lo que nos va a permitir es conseguir coger un único objeto relacional, digamos una tabla, y particionarla en múltiples archivos en el sistema de disco, simplificando bastante. Vale. Cae de cajón que esto nos va a dar una serie de escenarios muy interesantes, escenarios que yo creo que todos nos podemos imaginar y que, de hecho, a estas alturas posiblemente todos conocemos cómo es la posibilidad de mantener un único objeto con una gran cantidad de datos históricos y de evitar el tener que hacer tareas de mantenimiento que por naturaleza no tengan mucho sentido sobre estos datos históricos, por ejemplo, la fragmentación de índices, etcétera. De cajón que no va a ser un problema en los datos históricos, pero sí en los datos más transaccionales, más actuales. Estos son un poco los casos básicos, ¿no? del particionado. Otro ejemplo muy típico es el backup, el hacer un backup de unas, con unas reglas diferentes, unas estrategias diferentes en función el rango, por ejemplo, de fechas de estos datos. Una tabla de pedidos, nuevamente, en un caso del año en curso, puede tener una estrategia totalmente diferente a unos datos anteriores. ¿Vale? Entonces, sin entrar en detalle, simplemente comentaros que el particionado se implementa mediante dos objetos principales. Por un lado, la función de partición, que nos va a permitir coger un tipo de datos y dividir su ámbito en n particiones a través de n-1 puntos frontera, ¿vale? Y por otra parte, el esquema de partición que va a permitir asignar cada uno de esos valores a un file group y por tanto a n1 o n ficheros, ¿vale? Un poco como se podría ver en este diagrama, ¿vale? Bien. Este es el escenario más básico de particionado, ¿vale? Un escenario en el cual podemos agregar dinámicamente particiones a medida que llegan nuevos días, nuevos años, según un poco la fórmula que establezcamos. Bueno, evidentemente podríamos hacer particionados por otros tipos de datos, por geografía, etcétera, ¿vale? Sin embargo, hay algo muy interesante que sí que tiene que ver con la alta disponibilidad y con reducir muchísimo nuestros nueves, como siempre dice Pedro, nuestros, exactamente, llegar a los cinco nueves, ¿no? Y es el intentar minimizar ciertas operaciones que pueden ser muy costosas a nivel de tiempo, como puede ser el truncar unos datos de un día completo, de un mes completo en un data warehouse, hacer una actualización, ¿vale? Eso puede ser un problema, de hecho es un problema al que estoy seguro de que muchos de vosotros os habéis enfrentado, ¿correcto? Entonces hay un truco, una técnica, utilizando el particionado que consiste en intercambiar una partición con datos por una partición vacía y posteriormente procederá a la eliminación completa con un truncado de esa partición que tenían los datos y mantener la partición vacía en el objeto relacional con el que estamos trabajando. Evidentemente hay muchas variaciones, por ejemplo la técnica para implementar updates masivos sobre particiones, ¿vale? Pero es una técnica muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Otra característica increíblemente útil en escenarios de alta disponibilidad y que pretende atajar pues un problema que también seguramente en muchas ocasiones habréis vivido, es el resource governor, o la posibilidad básicamente de asignar a diferentes conjuntos de queries, a diferentes cargas de trabajo, ya sea por direcciones IP o por una función que permita clasificarlos, asignarlos a diferentes grupos de recursos sobre los cuales yo voy a poder aplicar una serie de reglas. Máxima CPU que le voy a permitir, mínima CPU, un consumo de memoria máximo y un consumo de memoria mínimo. Y lo interesante es que estas reglas van a poder cambiar. De modo que si tengo, por ejemplo, un sistema relacional y un sistema de reporting en el mismo entorno, en casos de una rabiosa necesidad de carga transaccional, lo que puedo hacer, evidentemente, es darle más prioridad al pool de la parte transaccional y minimizar quizás la parte de reporting o otra parte asignada a administración, etcétera. Evidentemente esto es muy flexible, luego os va a contar Pedro Pablo algún escenario basado en el resource governor, ¿vale? Nuevamente, siendo muy rápidos con la explicación de la parte técnica, os comentaré que básicamente tan solo tenemos que definir una función que permita clasificar todas las sesiones que llegan a SQL Server y asignarlas a un concepto que es el pool, ¿vale? Y a partir de ahí yo voy a poder otorgar estos recursos sobre ese pool, ¿vale? Lamentablemente, como os dije, no vamos a hacer a detallar cada una de estas características, pero una brevísima introducción es interesante. Así como también va a tener que ser muy breve la introducción a una de mis características favoritas, evidentemente, de SQL Server 2012, que es Always On. Always On es la nueva solución de alta disponibilidad para SQL Server 2012. De hecho, Always On en realidad no es ninguna tecnología, es un paraguas que cubre un abanico de muy amplio de tecnologías. Quizá la tecnología más reconocida es la disponibilidad de los grupos de disponibilidad, los Availability Groups. ¿Y esto en qué se basa? Se basa básicamente en lo siguiente, en disponer de un clúster de SQL Server, un clúster de Microsoft normal. He cometido aquí un error, porque no es un clúster de SQL Server, sino son N nodos formando un clúster de Windows, de Microsoft Cluster Services, sobre los cuales instalo instancias no clusterizadas de SQL Server. ¿Okay? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, una vez que yo tengo estas instancias, cada una con sus discos locales, ¿vale? Puedo establecer una especie de mirroring entre ellas. ¿Vale? De modo que estoy teniendo una especie de mezcla de cluster y mirror. Ahora explicaremos un poquito porque al principio, no sé en vuestro caso, a mí al principio me sonaba muy raro todo esto, pero yo creo que se va a ver mejor con un ejemplo. Vamos a suponer un escenario de distribución geográfica. Imaginaos que yo tengo un servidor al que quiero dotar de muy alta disponibilidad. Una de las soluciones podría ser montar un database mirror tradicional de SQL Server 2005 sobre una máquina en el mismo rack. Aprovechando la cercanía, aprovechando que lo voy a conectar directamente, puedo recurrir a una copia síncrona, ¿vale? Con lo cual podría hacer una copia síncrona de datos, garantizando que siempre mis datos están en ambos sitios, con lo cual tengo una alta disponibilidad. Lo interesante aquí con esta nueva tecnología es que en contraste con el database mirroring, mis clientes no se van a conectar al nodo directamente o a través de un nodo testigo, sino que se van a conectar a un recurso de clúster, que es el grupo de disponibilidad, es el único recurso de clúster que hay por defecto en database mirroring, en Always On. No hay una necesidad de disponer de un disco compartido como recurso de clúster. Y este es el que va a redirigir a cada uno de los nodos. Con lo cual, de una manera bastante transparente, incluso en algunos escenarios bastante económica también, hay bastantes clientes que simplemente han recurrido a estos escenarios por temas de solucionar replicación de cabina, etcétera. Es algo bastante, bastante más económico, ¿vale? Con lo cual, plantea muchos escenarios. Pero donde podemos ir un paso más allá, que realmente ya empieza a ponerse la cosa interesante, es que mientras que en Database Mirroring yo estaba muy limitado a la cantidad de réplicas que podía tener, yo aquí puedo tener múltiples réplicas, puedo tener en concreto hasta 4 réplicas, con diferente configuración de síncronas o asíncronas, de modo que puedo dotar también de un servidor georreplicado en una ubicación geográfica muy distante, en la cual, evidentemente, para no depender de que la red sea ultra rápida, que no lo voy a tener en tantos kilómetros, puedo establecer como asíncrona. Con lo cual voy a poder tener copias síncronas y asíncronas simultáneamente en mis escenarios.
Es decir, que tengo activo, ¿no?
No exactamente. El escenario
activo de lectura-escritura.
Eso lo podríamos tener, pero gracias a otra característica, no. Gracias a otra característica que os quiero comentar, que es la posibilidad, y esto es lo que realmente me sorprende. Bueno, os voy a hacer una confesión, te la voy a hacer a ti también. Yo, vale. La parte de sistemas no es mi parte favorita, evidentemente, el producto. Yo os tengo que confesar aquí que soy desarrollador. Ya sé que aquí esto es como muy casi transgresor.
Para eso estoy yo.
Por eso, esto es como muy transgresor en las 12 horas de data center. Pero me tenía que sincerar con vosotros. Y aún así, a pesar de mi oscuro pasado como desarrollador, os tengo que confesar que esta característica es una de mis favoritas, lo que os voy a contar ahora. Y es que una de estas réplicas puede funcionar en modo lectura. Es decir, en Database Mirroring nosotros teníamos la base de datos que estaba, el espejo, estaba siempre in recovery, estaba aplicando los cambios de log de transacciones. En este escenario, nosotros podemos tener una secundaria en modo de lectura. Y eso que nos permite muchísimos escenarios, muchísimos escenarios. Por ejemplo, que tengo un sistema OLAP y tengo que hacer un procesado de cubos, puedo hacerlo en una parte que sea una réplica y no afecta a un sistema transaccional. Obviamente este escenario es un poco traído de los pelos porque normalmente en un data warehouse no lo voy a tener, pero bueno, se han dado casos. Pero lo que también es muy recurrente es escenarios en los cuales tengo un reporting que necesito acceder a los datos rabiosamente transaccionales. Bien, no hay problema, puedo tener mi réplica en un rack, en el mismo rack, una réplica síncrona y tenerla en read-only.
O en Azure.
O en Azure. Ese sería otro escenario bastante interesante. ¿Vale? O sea, no quiero extenderme, lamentablemente, sí quiero extenderme, pero lamentablemente no puedo en esta característica, pero es algo que realmente merece la pena echarle un vistazo. De hecho, yo diría que esto es uno de los principales game changers en SQL Server 2012. Hay arquitecturas completas, como vais a ver después en la parte que os va a explicar Pedro Pablo, que utilizan esto como piedra central, totalmente. ¿Vale? Bueno, otra de las características que me apasionan, aquí vais a ver la lista, evidentemente me voy a ahorrar el leerlos toda la lista, pero sí os voy a comentar algunas de las cosas que me gustan mucho de esta característica. La posibilidad, por ejemplo, de hacer operaciones de backup en otros nodos, incluso definir una política de ciclado de nodos sobre los nodos que están realizando una copia síncrona, o incluso la posibilidad de que SQL Server se autocorrija a sí mismo en caso de que se detectara un fallo de página, iría a la página en la réplica, comprobaría que esté correcta y automáticamente, digamos, que se recompondría. Esto da un poco de miedo.
Para la gente de sistemas, tenemos un nodo de Wison para nuestros backups, que además puede ser cualquiera de ellos colaborativamente.
Correcto.
Y como sistemas, dejamos de cargar a los usuarios, desarrolladores y demás con estas tareas.
Con casi todas las tareas. Hay ciertas tareas que evidentemente no podemos hacer.
Pero hay ciertas que sí.
Pero hay muchas tareas, hay mucha sobrecarga que le podemos ahorrar al usuario final. Al usuario.
Tengo que hacer un restore fuerte.
Evidentemente. Y luego hay ciertas operaciones de índices en las cuales evidentemente vamos a estar comprometidos. No vamos a poder realizarlas sobre.
O una partición restore. Que tengo que restaurarla porque sea.
Ese es otro de los escenarios de que podríamos vincular con la primera parte de la que hablábamos, que claro. Es realmente excelente de cara a reducir tiempos de recuperación de desastres y a tener una disponibilidad mucho más alta.
Porque con el resource governo he establecido un SLA, máximo de CPU, memoria.
Correcto.
Y ahí me voy a mover.
Correcto. Vale. Exactamente, ese es un poco el big picture. Vale. Eso te lo dejo para que luego tú describas en detalle, pero correcto, esa es la idea. Realmente quiero animaros a que estudiéis un poco esta, como os digo, esta feature, que es más que una feature, es un conjunto de features a las que llaman Always On. Bueno, tengo que decir que me gustaba mucho más el nombre inicial del proyecto, era Hadron, como lo hagas, eso suena mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, quedaros con la idea de que Always On, todo ese abanico de herramientas, nos es muy interesante incluso aunque no seamos de vías, ¿vale?
Una última cosa, les vamos a dejar el enlace a un entorno montado en 4 máquinas virtuales con Always On para que todos lo prueben sin montarlo.
Correcto.
Que se acaba antes.
¿Vale? Correcto, el lab. Excelente, excelente. Muy bien, pues yo creo que podemos ver ahora directamente la parte del Service Broker. De hecho, la parte del Service Broker yo creo que la puedes hacer tú.
Pero me vas a dejar ahí.
Me parece muy bien.
Venga,
excelente.
Vale, pues buenas tardes, buenas noches, no sabría bien qué decir. La parte de Service Broker es un desconocido dentro de SQL Server y sobre todo es la que más mezcla la parte de desarrollo con infraestructura. Para resumir, dado si hemos hecho una arquitectura, pongamos, de 4 nodos en los que tenemos 2 data centers, como os comentaba Pablo, en los cuales tenemos algunos de los nodos síncronos y algún nodo asíncrono, incluso alguno en el tema de cloud computing, en el que además hay algún nodo dedicado a la red de administración para tareas de backup, como os decía Pablo. La base de datos está de forma activa en todos ellos, replicada 4 veces, como os he comentado. Además, hemos establecido un pool de aplicaciones de versus gobiernos para establecer un SLA mínimo y máximo de que cuando SQL Server compita por accesos a los recursos como CPU, memoria y disco, con lo cual somos predecibles, que es una de las cosas que es necesaria, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Pero además hay un punto más allá en el que nos gustaría poder tener activo-activo, y además activo-activo en el que tuviéramos escritura-escritura en todos los nodos. Y esto Always On se apoya en Service Broker en la combinación de ambos dos para poder dar a algunas de las aplicaciones, las que lo necesiten, este tipo de escalabilidad. ¿En qué se basa Service Broker? Es muy sencillo. En cualquiera de las otras tecnologías de base de datos se basa en lo mismo. Es decir, al final hay una serie de colas de mensajes sobre las cuales hay una única cola, todos los servidores, en este caso los 4, están suscritos y cada inserción, transacción, etcétera, es publicada en ella y hecho un multicast para que todos los servidores que colaboran de esta base de datos tengan acceso en el mismo momento para que no haya lecturas sucias ni ningún tipo de conflictos. En caso de existir, por un problema de red, lo que fuera como tal, además hay una forma de resolverlo, ya sea delegada a la aplicación o supeditada a lo que es el SQL Server. Luego os enseño un caso, comentamos, de una implementación real, porque al final todo esto está muy bien, pero es necesario ver quién lo ha hecho y cómo, ¿vale? Importante en 2012, dado que esto ya existía anteriormente, la combinación de Always On con ello, el poder establecer multicast, muchos a muchos, pero con un único mensaje, poder darle un try catch, es decir, para la gestión de errores dentro de la parte de desarrollo, y los tiempos en los cuales tú quieres definir el tiempo máximo de espera que puede estar un mensaje recibido por todos los nodos en los cuales estén comunicándose. Al final es sencillo, creas rutas y esas rutas están definidas por una serie de servicios que los publican, es decir, son consumidos, así como los listeners de Always On que van a estar escuchando a las aplicaciones y hacia qué direcciones van a ser desplegados. Disculpad. Además, tú no tienes que preocuparte desde el punto de vista de desarrollador de aplicación de cuándo surge un failover, cuando una aplicación, uno de los servidores que da servicio a tu aplicación ha sufrido una caída programada o no programada, sino que de eso, la combinación del listener, es decir, la IP y el nombre que están publicados de forma virtual en la parte de cluster, como os comentaba Pablo, más lo que tu aplicación haya desarrollado en el service broker, va a aislarte de ese tipo de operaciones.
Vale, solo un detalle, perdona que te voy a cortar un momento.
Y no he empezado.
Y no has empezado todavía. Solo una advertencia, me encanta el service broker, tú lo sabes y lo hemos estado hablando, pero quiero hacer un aviso a navegantes. Quiero hacer un aviso a navegantes que también sabes cuál va a ser.
No.
El service broker es una característica espectacular, pero desde un punto de arquitectura, y aquí me tiene que salir un poco evidentemente la vena de desarrollador, tenemos que tener en cuenta que no es la única solución de mensajería. Evidentemente aquí hay que hacer, como decía una amiga mía gallega hace mucho tiempo, hay que tener sentidiño, hay que aplicarlo con cierto sentidiño. Es una característica espectacular, pero no podemos tampoco pensar que es un sustituto absoluto para MQ Series o para las colas de Azure, evidentemente.
Para nada, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho la referencia que vamos a contar solamente en un caso en el cual tienen 2 data centers, como hablamos anteriormente. Acordaos que estamos intentando ver cómo tener 5 nubes sobre SQL Server, RTO y RPO 0, o cercano a 0 en función de tu hardware, pero que el software no sea quien te establece el límite. Y utilizando de forma activa-activa y de forma de escritura-escritura todos los servidores colaborativamente. Ahí es donde cae el service broker. Si no, con Always On es más que suficiente. Y en algunos casos, probablemente con una estructura de replicación, mirroring y logshipping, no sobra. Pero vamos a pasar por ellas. Pero vamos, me alegro que me hagas esto. Vale, lo primero de todo, estadísticas en donde nos movemos en SQL Server 2012. Para movernos al entorno de Tier 1, es decir, aplicaciones de misión crítica donde se sitúa SQL Server 2012, estos son números de clientes reales, números no de pruebas, benchmark y demás, que siempre salimos todos perfectos, todo el mundo es el mejor, sino de clientes en producción, algunos en más tiempo, otros menos. SQL Server 2012 ya no es nuevo. Y bueno, pues yo creo que movernos en aplicaciones que están manteniendo picos de 130.000 transacciones por segundo sostenidas, o en tablas que tienen 1,5 millones de trillones de filas, que ahí tienes que entrar con lo que tú has explicado, o bases de datos de 100 terabytes, o cubos del multidimensional de 24 terabytes, o has establecido todo sobre una base sólida, o no hay forma. ¿Vale? Hecho eso, aquí os dejo enlazado algunas de estas referencias, os voy a explicar algunas de ellas, cómo son sus arquitecturas, pero básicamente para que veáis cómo ha sido la evolución. Algunas son algunas migraciones de SQL Server versiones más antiguas, otras vienen de migraciones de Oracle, hay un poco de todo, ¿vale? Nos vamos a centrar en las más críticas, en la segunda columna, en lo que tiene que ver con transacciones, dinero, que cada insert, si se pierde dinero, con lo cual no se pierde, ¿vale? Y algunos en particular que están manejando lo que tú has explicado, la parte de Always On para Disaster Recovery o puramente colaboracional y desde el punto de vista de alta disponibilidad. En algunos casos con dos data center, un único data center, cinco nodos, tres nodos, hay de todo, ¿vale? Como veis, hay algunas internas de Microsoft que os voy a enseñar como implementación de nuestro SAP, que feo estaría, pero temas como el Betanwin, o Dell, o nuestro CRM, con los números que tiene. Vale, vamos a la primera referencia. Betanwin, todo el mundo que le gusta el fútbol y demás suele conocerlo mucho, no es mi caso, pero Betanwin es una referencia de las más grandes, además es una migración, ¿vale? Con lo cual sus requerimientos ya estaban acostumbrados a que tuviera este tema de alta disponibilidad. Ahí, menos de 4 nubes no es viable. Cada una de sus inserciones, cada transacción, es una casa de juegos global en Internet, es dinero. Y por supuesto, su RPO tiene que ser cero. Y el RTO es en base al hardware que ahora mismo tienen, que como veis está en 10 segundos o menos en función de su arquitectura. Tienen múltiples databases, aquí os dejo el enlace a su caso de estudio, pero sí me gustaría que vierais que además no lo hacen con un hardware muy complicado. Básicamente tienen tres data centers, el primario, el secundario y el de administración, siguiendo la misma lógica que os he explicado anteriormente. Están separados por 11 kilómetros, que tampoco es mucho, pero acordaros de los tiempos que estamos tratando tan pequeños. No son máquinas inmensas, pero sí llevan mucho pico de transacción y sobre todo mucha consulta, porque tú cuando haces una transacción en la que estás apostando, la escribes una vez, pero la consulta es 50, porque tienes muchas ganas de saber cuánto has ganado. Con lo cual, hay una mezcla de lo que es el entorno de Data Warehouse, reporting, más lo que es el relacional de toda la vida. Básicamente esta es su arquitectura, que vamos en las diferentes referencias que os voy a enseñar a mostrar que es muy, muy habitual siempre tener esta arquitectura cuando tienes la necesidad de 4 nubes, 5 nubes, 9 nubes, 9, 5, y es que tenemos un primer data center en el cual de forma síncrona tienen un grupo de alta disponibilidad que, aunque involucra los 4 servidores de SQL Server, los dos primeros están de forma síncrona, hay un tercero síncrono en el segundo data center y un cuarto, en este caso el que hace toda la evaluación y generación del entorno de Data Warehouse, que se encuentra en el segundo data center para descargar. Como está basado en el sistema de quórum de cluster y todos votan, esto es muy democrático, dos contra dos, hay que votar otra vez, existe en el data center de administración un quinto voto, que es además simplemente utilizando un recurso de cluster a nivel de compartición de ficheros, para resolver en caso de caída de un data center completo. ¿Vale? Aplicados a entornos más críticos, porque no todo es dinero. La parte de sanidad, aquí hacen una evaluación que, por lo que pongo esta referencia, más que por su complejidad técnica, que lo es, pero no tanto, es para la mezcla de lo que es la combinación de Always On más el Resource Governor, como tú has dicho, y la clasificación de todas tus bases de datos, no como única, todos que en el mismo saco, sino ellos clasificaron, hasta, como veis, alrededor de 80 bases de datos como las más críticas, en los cuales RTO 0, RPO 0, programado y no programado. Otras 300 que, bueno, podían dar hasta una hora de caída y las demás con un backup restore que suelo decir, yo decir, un día. Esto es muy, muy racional porque casi todas nuestras referencias realmente se mueven en este ámbito. ¿Qué tienen? Pues la verdad que es bastante sencillo. Sinceramente, además, se lanzaron a poner este tema y además virtualizando. Que a la gente que viene de base de datos de toda la vida te puede chocar, pero básicamente la pieza importante es la cabina. La cabina de MC aquí es el punto más crítico y del cual se aprovechan muchas funcionalidades que te permite hacer esta clasificación y tener dos data centers en los cuales tienes dos nodos activos en el primero de ellos, virtualizados como tal, y el tercero, aparte de la, por supuesto, del árbitro, es decir, el witness a nivel de compartición de archivos, para colaborar en las tareas, ¿vale? Este está como puro disaster recovery. Y está manejando datos de sanidad, es decir, importantes, dado que yo no quiero que me ingrese en ningún punto y que la base de datos esté caída jamás. ¿Qué se consigue? Protección a nivel de hardware y sistema operativo, por supuesto, protección a nivel del sistema operativo y también de la base de datos, y protección a nivel de lo que es el fichero físico, es decir, disco y a nivel de cabina como tal, ¿vale? Más puntos, y este es curioso porque también combina otra clasificación más, y es nuestro CRM. Nuestro CRM online, los datos a los que se mueve son, yo creo, que muy grandes. Más de 4.000 clientes en el punto en el que esto está recogido, seguro que ahora ha crecido. Las bases de datos hay de todo, desde simplemente 100 megas a más de 60 gigabytes. 4 nubes, siguiendo acercándonos a los 5 nubes, y por supuesto distribución geográfica. Aquí tenemos a nivel worldwide 6 data centers, como veis, dos de ellos por cada uno de los continentes. Y seguimos la misma arquitectura que se suele poner en este tipo de definiciones de Always On para SQL Server. Un primer data center, un segundo data center respaldo en el que tiene una copia síncrona y otra asíncrona. En función de la distancia, tenían que ser ambas asíncronas porque eso al final es un requerimiento de red. Y el tercero, donde está botando y haciendo todos los temas de gestión. ¿Cuál es el punto importante? Ellos han hecho grupos de transponibilidad, como tú has dicho. Han establecido IPs y nombres virtuales a nivel de clúster para que las aplicaciones ataquen al listener y desconozcan en qué data center viven sus datos y cuál de los servidores de cada uno de los data centers está sirviendo la información. Pero no todos los grupos son iguales. Y además, todos los servidores de cada data center pueden tener un rol diferente. Lo que intento mostrar en esta matriz es, para el primer grupo de alta disponibilidad que puede tener que ver con el CRM de un cliente en particular o de un grupo de empresas, su servidor primario es el 1, el secundario es el 2 y así lo muevo como tal al segundo data center para que sean el primero y segundo. Pero para otras de las 20 bases de datos que tienen que ver para otro CRM, su servidor primario es el 3, que en ese primer rol no hace nada y el secundario como tal puede ser el 1. Es decir, tienes todas las combinaciones de una quiniela para tener la utilización del hardware completo y la distribución de la carga mayor posible que puedas y aislar multimarca, que suele decir cada base de datos de cada uno de los clientes que no se vea afectado por los demás, haciendo además la distribución de cada data center para hacer un failover automático o manual en función de la clasificación de requerimientos que veíamos en el cliente anterior. Es nuestro CRM, si esto no va, no va nuestro negocio, tiene que ir.
¿Vale? Hay una cosa que me gustaría decir respecto a este, perdona que te corte otra vez, Pedro Pablo, pero sí que me gustaría a estas alturas hacer un enfoque. Pedro Pablo nos está contando unos escenarios de clientes enormes. Claro, muchas veces decimos, bueno, no sé tu experiencia, yo te puedo decir que yo no he trabajado nunca en un entorno de tantos datos.
Yo por suerte, ¿vale? Y por desgracia la vez.
Sí. Por suerte y por desgracia. Pero esto es importante que se sepa también porque muchas veces ahora hay pues empresas de un tamaño, evidentemente, no con una carga tan grandísima, pero que sí tienen el escenario de aplicaciones, por ejemplo, la típica aplicación multitenant. Uh-huh. Aunque no hablemos de un volumen enorme de datos, esto sí que nos viene muy bien, claro, como arquitectura prácticamente a cualquier solución multitenant.
En hardware cualquiera, virtualizado o no, y básicamente teniendo cuidado de utilizar lo que el sistema operativo más la combinación de SQL Server te dé, no atado a un hardware específico con volúmenes en crecimiento en vertical exagerados, sino con algo que podamos manejar a la economía nuestra, también de España, normal.
Correcto.
No siempre, por supuesto, estas son las más grandes y Microsoft no va a tener problema en invertir en el hardware más grande, pero lo que quiero decir es que antes esto no se podía hacer. Tenías que quedarte ahí o hacer cosas muy complicadas, añadir desarrollo, cosas de terceros. Ahora viene la licencia de producto. No hay que comprar todo lo que tú has hablado, particionamiento, versus governor, always on. Todo está incluido en la misma licencia. Es lo utilizas si lo necesitas. Yo no te voy a cobrar porque lo utilices. Y si aparece la necesidad, ahí lo tienes disponible. O tienes que mezclar el data warehouse de análisis services más el particionamiento, más la parte de reporting services y además meterlo en un clúster, lo tienes. Vale, pues sí, correcto. Gracias. Vale, que aquí, que sea básicamente lo que quiero que veáis es cuál es el nivel de utilización de SQL Server internamente en este punto, cómo puedes tenerlo en múltiples data centers, en algunos como que desde Hong Kong haga failover a Singapur, que nos viene muy lejos, pero no nos vendría tan lejos que desde Madrid haga failover a Barcelona y ahora mismo eso no es posible. Vale, aquí sí podríamos, acordaros que el segundo data center está de forma asíncrona, vale, y con lo cual certificado para poder venderlo como tu CRM, pasando todas las certificaciones ISO que te te solicita la industria, ¿qué más podemos necesitar? Vamos a la que yo sé que a ti te gusta más. La parte de activo-activo, escritura-escritura, dentro de la parte de misión crítica. Esto, aquí no, el cliente como tal no es de los que le gusta que le ande molestando, por eso no viene el nombre del cliente, pero ellos también es una migración. No querían además dependencia, como tú antes has comentado también, de otras piezas de software, como la parte de cluster services. En algunos puntos sí entendían que tenían personal formado para hacer operaciones manuales, pero no querían depender de ellos también. Por supuesto, el RPO tiene que seguir siendo cero, como están acostumbrados en otras tecnologías, y el RTO, según el hardware que pusieron, se movían en 3 segundos para el volumen que ellos están manejando. Y son de los clientes que, ya que tiene 2 data centers y 4 servidores grandes, quieren utilizar los 4. A mí esto de los activos pasivos no me servía, pero los activos activos los quiero utilizar todos y para todo, todo el rato. Y como el cliente manda, aquí ha habido que poner una arquitectura de disponibilidad de 5 nubes en el que mezclamos clustering, mirroring, always on, service broker y replicación. En las consolas estándar de SQL Server, ¿qué conseguimos? A ver si lo consigo explicar en poco tiempo. Básicamente tenemos 2 data centers de este cliente que reciben las conexiones todas por un balanceador, estándar de la industria, que todas las peticiones que llegan a nivel de DNS balancea por round robin de toda la vida si van al data center 1 o 2, pero todos están activos en cada uno de estos puntos. Estos 4 servidores están interconectados entre sí todo el rato, no solamente por la parte de Windows, Cluster y SQL Server, sino también por el Service Broker. Cada una de las peticiones que recibimos como tal, además, no sabemos dónde va a vivir, en qué servidor de los 4 va a responderle, y si la siguiente petición del siguiente insert de tu aplicación va al nodo 1 del data center 2, nunca jamás lo vas a saber. Hay almacenamiento local y almacenamiento compartido, porque tampoco quieren dependencia del hardware de la cabina. Estos no quieren de nada, pero necesitan de todo. Y además necesitan que el failover sea lo más rápido posible. ¿Cómo funciona? Pues cada uno de los inserts que se realizan en cualquiera de los 4 nodos, cuando recibo una operación que escribe en log de transacciones y está esperando el commit, como veis, lo que hace es una publicación vía multicast a todos ellos. Está esperando la recepción, dado que tiene una suscripción a la cola del service broker, para indicar si ha entrado o no, o capturar, hacer el try catch del error para indicárselo a la aplicación o al nodo siguiente. En caso de caída de uno de los nodos, cuando vuelva a entrar en funcionamiento, dado que también tiene lo que es always on a nivel síncrono, secundario, de forma local, podría consolidar. Y la resolución de conflictos, como antiguamente se hacía en las configuraciones de replicación, lo puedes delegar a un punto en el que no sea todo programado mano a mano. Es decir, siempre tienes 4 copias del log, siempre tienes 4 copias de los datos, todas las aplicaciones funcionan de forma transparente a qué data center viven, y la forma de crecer aquí es completa. En memoria, dado que todas las colas de mensajes se están moviendo en memoria, y lo único que tienes específico de desarrollo es el manejo de Service Broker, para que los de desarrollo además puedan vivir de una forma conjunta con la gente de infraestructura. Este punto ya no puede escalar más, es decir, estamos utilizando todas las tecnologías de forma conjunta. Esto no había forma viable de hacerlo anteriormente. Y en otras tecnologías a muchos les sonará.
Yo, de hecho, estoy muy acostumbrado, y te corto otra vez, a comentar precisamente en eventos, hasta no hace mucho, que realmente no existía una solución activo-activo realmente en SQL Server, no existía. Yo no sé cómo lo veréis por ahí, yo te puedo garantizar, Pedro Pablo, que esto es una de las cosas más sexys que he visto desde el punto de vista de arquitectura de SQL Server.
Yo, como programador, quiero programar para eso.
Totalmente.
Claro que sí. Otra referencia más, nuestro SAP como Microsoft. Estaría mal que nuestro SAP no estuviera sobre SQL Server, de hecho sí lo está, y estamos viéndolos en volúmenes de datos muy grandes. Estos volúmenes de datos, que además, por supuesto, están sobre SQL Server con toda esta tecnología involucrada, os muestro la arquitectura. Ahora mismo no es tan difícil, básicamente tiene 3 nodos, 2 data centers, estos 3 nodos están funcionando de forma de un grupo de alta disponibilidad de SQL Server 2012, hay una SAN, en este caso de MC. Los 2 data centers se encuentran separados por más de 160 millas, que yo nunca sé cuánto es una milla, pero sé que es mucho más que 1 kilómetro, con lo cual están bastante, bastante lejos, y además hay un failover automático. ¿Vale? Nuestra arquitectura es la siguiente. Este es el primer data center primario, en el cual anteriormente faltaba pues uno de los dos servidores de SQL Server, están de forma activa o pasiva, ahora están de forma activa o activa, por supuesto con todo redundante, enchufado a la línea exactamente igual, y los volúmenes que estamos manejando, como veis, son 6 teras y medio de información ya, que yo creo que sigue creciendo. Esto es muy importante porque mi nómina está en este sal. Esto es importantísimo, no, es broma. Pero como tal, el número de usuarios concurrentes de SAP Week, todos los que manejamos SAP sabemos lo intensivo que puede ser el uso de ese tipo de usuarios, más de 1.500. Y el criterio que se sigue siempre son los dos últimos que veis ahí. 99.995, eso es muy poquito tiempo de parada programada al año, y siempre por debajo de un segundo en el tiempo de respuesta, dado que el número de transacciones al mes, que no todos que sean del mismo tipo, mi nómina es diferente que otra de los pedidos, están moviéndose en muchos millones de transacciones diarias, ¿vale? Y mensuales. Está online de forma global, con lo cual la disponibilidad tiene que ser completa, nunca para. Nunca para. La arquitectura como tal al final es dos data centers, uno de producción y otro de pruebas, que están formando un clúster de 3 nodos de Always On, como podéis ver, en el cual los 2 nodos primarios del site de producción están de forma síncrona, así como el tercero, y además tiene 2 nodos añadidos que están haciéndose todo el paso de pruebas, test, en este punto. Si hubiera una caída programada o no del site de producción, del data center de producción, automáticamente, dado que todos los datos y logs están replicados entre ambos data centers, la parte de pruebas para y el tercer nodo de Always On pasa a entrar a ser el de producción, ¿vale? Yo sé que además esto se hace de forma sistemática para que cuando ocurra no seas un susto. Otra referencia más, Dell. Dell no tiene tiendas, como tú sabes, porque además tienes un Dell. Todo su negocio está online, y todo su negocio está online basado en Windows y SQL Server. Basado en un entorno de 2 nodos, simplemente 2 nodos. De hecho, se mueven los 4 nubes, y han, como ves, acercado bastante lo que son los data centers, aunque cada uno tiene su subnet, que esto es una de las configuraciones que antes era pues muy complicado, no se podía hacer, y ahora sí puedes hacer con la combinación de SQL Server 2012 más Windows Server. Y lo que el failover es automático, y el modo de sincronía de sincronización es síncrono en este punto. Es decir, estos dos data centers tienen cada uno un nodo que están todo, completamente con una copia de ambos, de todos los datos y transacciones sincronizada. Hay un árbitro, el Windows, a nivel de compartición de ficheros, que va a hacer la votación como tal, y el número de transacciones que están manejando ahí es todas sus ventas. Si esto cae, Dell no funciona. Si Dell no funciona, tiene un problema enorme, y Dell confía en SQL Server 2012 para este punto. El RTO es por debajo de un minuto, y por supuesto para los grupos de central disponibilidad de Always On, el RPO es 4 nubes. Esto estamos por debajo de 52 minutos. El SLA que estás gestionando con el particionamiento, el versus overnos más Always On, yo creo que es más que suficiente para el tipo de proyectos y clientes que me decías anteriormente. Así como que las operaciones todas están delegadas al segundo de los nodos, que anteriormente era inviable de hacer, de manejar.
Aquí hay otro detalle que me gustaría hacer hincapié. Y es que cuando comentabas la separación entre los data centers, a lo mejor nos parece escasa una separación de 1,5 km, 1 milla y media, no recuerdo lo que era, pero os podemos parar a pensar en que estamos hablando de un escenario de Always On donde no hablamos de replicación de cabina. No tenemos una cabina con georreplicación.
No.
Y ese es un escenario que realmente es muy, muy interesante cuando no necesariamente hablamos de unos entornos masivos, pero sí que queremos precisamente que nos repercuta mucho en nuestra economía, como decías. Sí, sí. Tienen la licencia por defecto, ¿no?
Es algo que, sin hardware
adicional. Caro. Hombre, tienes que asegurar que la red esté bien, evidentemente.
Claro.
Pero yo de eso sí que conozco algún caso de alguna empresa, yo diría que como mucho mediana, pero es con ciertos requisitos de alta disponibilidad, de hecho en mi tierra, no voy a decir, no puedo decir el nombre, pero en mi tierra, en Asturias, que están haciendo ese mecanismo de...
Para mí es muy importante porque además es un transaccional puro. Es mucho más sencillo mover entornos que tengan que ver con reporting, como tú decías anteriormente, la parte de la Tower House. Aquí es un transaccional en el cual cada uno de estos apuntes necesitas que entre, y lo más rápidamente posible. Con lo cual, todo tu negocio está delegado a la base de datos, realmente. Y como en algunas referencias que hemos visto anteriormente, incluso virtualizando. Es decir...
algo que yo no hubiera dicho también hace cierto tiempo.
En la parte de 5 nubes es más complicado ver entornos virtualizados. Pero si haces una clasificación de las bases de datos de Always On por su criticidad y no todas caen al saco de todo es crítico, que es no todo puede ser igual de crítico, porque hay que priorizar, es decir, puedo hacer una cosa después de la otra, sobre todo tú y yo, que no somos mujeres, pues entonces como tal necesitas hacer ese tipo de arquitecturas. Para mí, como resumen en este punto, es la combinación de Windows Server 2008 V2 2012 más SQL Server 2012, utilizando las tecnologías que vienen incluidas de per se, sin comprar nada de Always On para alta disponibilidad, particionamiento, como tú has comentado, para la distribución de esas bases de datos, más lo que podría ser el Service Broker, sin necesidad de programar a medida, porque estás en un entorno de alta disponibilidad, más la distribución de roles para la gente de sistemas, de backups, etcétera, más la distribución de roles, como decías anteriormente, en entornos asíncronos o síncronos para informes, data warehouse y demás, como única pieza de software en la cual el desarrollador y el usuario no saben a dónde se conectan porque no necesitan, entendiendo entornos geográficamente distribuidos con mayor o menor cercanía, sincronizados o no en función de la latencia, y que puedes gestionar su SLA vía sus gobiernos para que cuando compitan por la CPU, la memoria y el disco no sea un dolor como podía ocurrir antes, sino que aplique la política y diga: mi aplicación por defecto tiene 4 cores, 16 GB de memoria y de ahí no bajamos. Con lo cual, cuando firmamos con nuestro cliente en un entorno multimarca o con nuestro cliente interno, que para ese número de usuarios que me dijo, para la base de datos en la versión en la que nos encontramos, el menor rendimiento posible que va a tener va a ser este número, es un salto cualitativo. Sin necesidad, evidentemente, de irse a una appliance ni nada por esto. ¿Vale?
Por supuesto, solamente me gustaría también puntualizarte, perdona, lo tengo que hacer al final, perdona, pero un detalle, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero agregaría un detalle también importante, es decir, tenemos todo eso, viene disponible con el producto y ya tenemos la licencia, tenemos nuestro hardware y nuestro entorno bien montado, falta una cosa que yo creo que es precisamente lo que vamos a intentar en esta sesión, que es animar al training y a la formación. Repetir una vez más. Muchas veces yo llego a clientes, conoces un poco cómo es mi negocio, y te encuentras con que muchas veces los clientes tienen problemas que no deberían tener porque o les viene en el propio producto, pero no han oído ni siquiera hablar de las características, etcétera. Entonces, antes hablabas de los labs de Azure.
De hecho, espera un momento. Para que sigan conectados con nosotros, en la siguiente sesión que vamos a dar dentro de un momento, que viene orientada al tema de alta disponibilidad porque es migraciones desde otros entornos tipo Oracle, les damos el enlace al Virtual Academy.
Y mantenemos el...
Esto es.
Me parece muy bien.
¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y ahora continuaremos con la siguiente sesión dentro de un momento.
Muchas gracias. Vale.